Bendiciones, les saludo. Para los invitados, bueno, soy Héctor Hermosillo, el responsable y servidor de todos ustedes. Yo junto con un fantástico equipo de voluntarios guiados por el Espíritu Santo, estamos haciendo lo mejor para hacerles saber qué tan especiales son para Dios y cómo les ama Dios. Y eso lo hacemos siguiendo el consejo de Dios, aprendiéndolo, viviéndolo con todo nuestro corazón en el poder del Espíritu Santo, porque esto es imposible para los hombres, y dándolo a conocer a través de este tiempo de enseñanza. Ayer venimos, o mejor dicho, hoy venimos de Tijuana. ¿Cuántos de los que estamos aquí estuvimos en Tijuana? Podemos, así bien, bien panderete el rollo, dar un grito de júbilo. Pues bastantes, ¿eh? No sé si somos muchos, pero somos muy gritones, ¿no? Estuvo muy, muy padre, la verdad, la experiencia de los tacos. Pues, ¿cómo quieren que se los explique? La verdad. El viernes tuvimos un buen tiempo de convivencia. Personas de Semilla México nos acompañaron. Vieron lo que Dios está haciendo por estas tierras. El sábado por la mañana esperamos en Dios en oración, en esta reunión que ya es característica. Allá es los sábados en la mañana, aquí es los jueves a las 8 de la noche. La cosecha en nuestro restaurante abre 7:30 para aquello de la comunión cristiana y demás. Pero justito después de ese tiempo y después de ir a explorar con algunos amigos la ciudad de Tijuana, estamos orando donde Dios quiere que plantemos o extendamos este compañerismo, Semilla, una iglesia en muchas ciudades. Tuvimos la bendición de bautizar a Carlos, a Mónica y a Israel, estos muchachos que estaban los tres presos en drogadicción, en vicios, en inmundicia, en un estilo de vida bien terrible, y el poder del Evangelio les cambió el corazón. Están siendo una influencia increíble para sus amigos, están llegando cada día más y más jóvenes. Y bueno, estas y otras fotografías las van a poder ver ustedes en tanto nuestra página de Facebook, Semilla CC. Tú que estás en Facebook, búscanos ahí, Semilla CC, y también en semilla360.com. Por cierto, en la página de Facebook publicamos cada semana las preguntas de conversación para estudio en nuestras Semillas en Casa. Pueden ser preguntas para nuestro estudio personal, para crecer en la gracia y en el conocimiento de Cristo. Pueden ser preguntas para observarlas con nuestros hijos, ya que nosotros en Semilla tenemos un distintivo: tomar responsabilidad del crecimiento espiritual de nuestros hijos. Y también pueden ser preguntas para conversar con nuestra esposita, porque tú le quitas el factor Cristo al matrimonio y te prometo que no funciona, bro. Y yo creo que ya para estas alturas, si eres casado, ya te diste cuenta. Y si no eres casado, mira, no te cases en yugo desigual. Pone a Cristo en primer lugar, porque si no, como dice María del Sol, no te la vas a acabar. Bien, es así. Así es de que esas preguntas están ahí. Búscalas, úsalas. Tenemos algunos bastantes grupos en casa que se reúnen, Semillas en Casa. ¿Qué es una semilla en casa? Bueno, pues lo que hacían los apóstoles, o mejor dicho, la iglesia del primer siglo, perseveraban en la enseñanza de las Escrituras, la comunión, el compañerismo cristiano, en el partimiento del pan y en las oraciones. Eso es lo que es una semilla en casa, no es algo del otro mundo. Fuimos hechos para vivir, para experimentar y para ser transformados en comunidad. Un tiesto alejado del fuego se apaga. También te lo digo por experiencia, tengo 52 años, 30 de caminar con el Señor y muchos errores de cometer. Lo único bueno que he hecho es confiar de todo corazón en la persona y en la obra de Jesucristo. Todo lo demás, mira, ni quiere saber. Así es de que visita nuestra página de Facebook. Esas preguntas están divididas en tres partes: observar, entender y aplicar. Estamos aprendiendo todos a observar el texto bíblico. Porque cuando escuchas o lees libros o escuchas conferencias, bueno, finalmente estás tomando de las observaciones de otra persona. Pero la convicción viene a tu corazón cuando de primera fuente, bajo la inspiración del Espíritu Santo, tú te das a la tarea de observar que estas cosas verdaderamente son así. Entonces, la primera parte son observar. La segunda parte es entender. Y para entender, lo que usamos es la correlación bíblica. Ponemos, ¿qué dice tal pasaje acerca de este acontecimiento que estamos observando? ¿Qué otra cosa dice Salomón acerca del punto, ¿no? Puedes escribirlo, puedes comentarlo. Y al final, las preguntas dolorosas. Uy, esas sí duelen. Son las lloradoras, las que te llevan a ser honesto delante de Dios, delante de tu familia, si lo estás estudiando con tu familia, delante de tus hijos, de tus padres. Y es donde surge la transformación, donde le permitimos a Dios hacer una obra de transformación con toda honestidad. Bien, pues están ahí cada uno, y lo hemos aprendido en Semilla. Entendemos que somos responsables de nuestro crecimiento espiritual. Nuestro trabajo como pastores es amarlos, es alimentarlos, pero tu trabajo es seguir a Jesucristo, y aquel que sigue a Jesucristo escucha primeramente su voz. Y para escuchar su voz necesitas tomar un tiempo todos los días para venir a su palabra, nutrirte de ella, y queremos darte recursos. Y la más fácil manera de hacerlo, pues es en la página de Facebook. ¿Estamos? Fue anuncio, no fue regaño, ¿eh? Estamos, y les platicaba de Tijuana, porque ayer en Tijuana comenzamos con el capítulo 1 de Nehemías, este libro que hemos estudiado ya por 4 semanas, Nehemías, este personaje histórico que le da nombre al libro de Nehemías. Hago un resumen muy breve. El libro de Nehemías en nuestra Biblia originalmente se llamaba, o se llama, o los judíos lo llaman, el segundo libro de Esdras. Pertenece a estos libros históricos de la época posterior al exilio judío. Fue llamado Nehemías en el siglo IV por Jerónimo, el traductor de la Biblia, del original hebreo y griego, al latín. Este fantástico documento llamado la Vulgata Latina, del cual todas las Biblias católicas derivan. Por cierto, fantásticas traducciones estas Biblias católicas, las recomiendo mucho. No necesariamente los comentarios y los comentarios de ninguna persona, ¿verdad? Qué importante, repito, que vengamos al texto bíblico de primera fuente y nosotros tengamos el derecho, la obligación, el privilegio, la experiencia de escuchar la voz de Dios. Y dice Jesús que el que le escuche vivirá. Así es de que, bueno, pues estamos en Nehemías y acá estamos en el capítulo 3. No quiero decir que estamos atorados, porque es un capitulazo. La semana pasada hablamos del capítulo 3 y les platicaba a quienes nos visitan por primera vez. Hemos titulado a esta serie basada en el libro de Nehemías, capítulo por capítulo, verso por verso, que es también otro de los distintivos de Semilla, enseñar la palabra sistemáticamente, otra vez, capítulo por capítulo y verso por verso, de manera que podamos conocer todo el consejo de Dios, ¿no? Y no que este pastor les enseñe lo que le gusta, ¿no? Y lo que no le gusta lo deje a un lado, ¿no? Hay cosas que no nos gustan, pero son para nuestro bien, porque toda la palabra es inspirada por Dios y todo es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que nosotros los creyentes seamos perfeccionados, equipados, enteramente útiles para la obra del ministerio. Y les platicaba entonces que esta serie se ha llamado Líderes en Acción. Hemos hablado en el capítulo 1 del líder y su causa. Hemos hablado del líder y su visión en el capítulo 2. En el capítulo 3 hablamos de un tema un poco más complicado, que es el autoliderazgo. Tenemos experiencia en liderear a las personas o dirigir a las personas que nos supervisan. Los jóvenes son expertos para conseguir de sus papás. Y si no todos los jóvenes, alguien es bastante experta para dirigir a sus padres, ¿verdad? También sabemos dirigir a la gente con siervos nuestros o a las personas que dependen de nosotros, pero qué difícil es dirigirnos a nosotros mismos, ¿no? Ese fue el tema de la semana pasada, y el podcast lo puedes escuchar en semilla360.com. La verdad es que te lo recomiendo. Habla de esta obra de reconstrucción. La palabra Nehemías significa consolado por el Espíritu. Nehemías es un tipo del Espíritu Santo, y el enfoque de la semana pasada fue la reconstrucción de nuestra alma, en la obra de Dios cuando comenzamos nuestra carrera cristiana, en el momento que rendimos nuestra vida a Jesucristo. Bien, pero hoy en el mismo capítulo 3 vamos a hablar de otra cosa diferente y también muy importante, very important, Bruce. This is very important stuff for you. I mean for me as well. También fueron a Tijuana estos aventureros. Actually, Bruce and Kay. They are departing for their new venture of faith. Ellos están yendo a su nueva aventura de fe a Kentucky. Y no fried chicken, ¿eh? Al estado. Y ellos por 2 años han sido nuestros ángeles guardianes, nuestra enfermera, pero sobre todo nuestros hermanos amados, quienes nos han apoyado en todos sentidos. Thank you, Bruce. Thank you, Kay. Al final del servicio, por favor, pasa por ahí, me los apapachan. No hablan mucho español, pero tienen corazón latino, o sea que les gusta el apapacho. Bien, y estamos hablando de hoy, de líder y... Chan, 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 chan. Ay, el líder y... Chan, 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 chan. El líder y su familia, oiga. El líder y nuestra familia. Porque el que no sabe gobernar bien su casa, dice la Biblia, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¡Wow! Eso no lo digo yo. Señor, es increíble para hablar estas palabras que nos hace tanto bien escuchar, ¿no? Y qué bueno que podamos hablarla, abrir la palabra de Dios y sea ella la que nos instruya, la que nos corrija, la que nos apapache y nos dé nuestra enderezadita. Por lo tanto, tengamos una palabra breve de oración. Señor, abre nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley. Observándola, Señor, contemplando tu gloria, seamos transformados. Como por tu espíritu a tu imagen, oramos esto en tu nombre, Señor. Amén. Nehemías capítulo 3. Y ya que la semana pasada hicimos un énfasis en las puertas, hoy no vamos a tocar esto de las puertas. Vamos a ver los personajes. El líder y su familia, titulé a esta conferencia. ¿Y cuántos no hemos escuchado este dicho popular de candil de la calle y obscuridad de su casa, verdad? Bueno, pues eso nos pasa a todos, ¿eh? Comenzando de aquí, pero de aquí, de las de acá para allá, a todos. Y este texto, creo yo, nos va a ayudar muchísimo a reflexionar y tomar interesantes decisiones. ¿Por qué no hablamos de el líder y sus valores familiares? Miren, y vamos a hacer una selección de versículos. Vamos a observar estos nombres acá. Repito, los que no están tan familiarizados con el libro, aparte de animarles a leerlos a leerlo en la semana, este capítulo 3 habla de una lista de aproximadamente 50 personas que se dieron a la tarea de resolver un problema en 42 días que entre 70 y 100 años no se había resuelto. Y no por falta de capacidad, sino por falta de interés y de fe. Estos son organizados por Nehemías, repito, tipo del Espíritu Santo, y cada uno reedifica una parte de las puertas 10 o parte del muro a fin de traer esta seguridad y protección que necesitaba Israel para desarrollarse, prepararse para recibir a su Mesías. Esto era algo realmente importante. Entonces, bueno, ese es el relato de esta reconstrucción, estos 50 nombres y cómo Nehemías los organiza. Y vamos a hablar en primer lugar de el líder y sus valores familiares. El verso 1 dice así: entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananeel. Esta primera puerta no fue reparada con sus cerrojos, como todas las puertas. Esta fue arreglada. Y la palabra que quizás puede reflejar mejor la esencia del idioma hebreo que se usó para arreglar es dedicar o consagrar. Y creo que uno de los valores importantes del líder en su casa es este tema de la consagración. Hace poco un amigo mío que comenzó a tocar en la alabanza en su iglesia, él toca es una persona profesional, muy muy buen músico, y hace toda clase de grabaciones y etcétera, y le va muy bien. Pero hizo una referencia que me dio mucha risa, la verdad. No es que quiera criticar, pero me dio mucha risa. Igual ni le encuentres el chiste, pues ya ni modo. Pero me decía, me compré una guitarra porque esta la quiero dedicar solo para el Señor, ¿no? Esta guitarra va a ser solo para la alabanza, y a las otras pues las voy a usar para grabaciones, artistas, nightclubs, digo, lo que sea, ¿no? Y yo pienso que todos los trabajos, ¿verdad? Todo nos es lícito, no todo nos conviene, y todos los trabajos que se hacen como para el Señor, no estoy tratando de vender ninguna idea rara asociada con no tocar o tocar solo en la iglesia. Lo que quiero decir es de que esta idea de dedicar la tenemos equivocada. A veces cuando consagramos algo, pensamos que esto sirve únicamente para los propósitos de Dios, pero como esta idea de la primicia, ¿no? Ayer bautizamos a 3 muchachos. Estos representan la primicia o los primeros frutos de Tijuana. Y yo leo en mi Biblia, en Romanos capítulo 11, verso 18, que como es la primicia o los primeros frutos, la misma calidad es la cosecha que viene. Y si uno dedica los primeros frutos, esto es símbolo de que el resto es dedicado. Y ese amigo mío no entendía que si tú dedicabas una guitarra, esto es simplemente un símbolo de que tu vida y todas tus guitarras, lo que hagas, lo que digas, lo que pienses, todo sea para la gloria de Dios. Y esto lo entendió Eliasib, el sacerdote, que no reparó la puerta, comenzó con el pie derecho, por decirlo de alguna manera, dedicando o consagrando esta puerta. Y ese es un valor de aquellos que dirigimos, particularmente en nuestra casa, consagrarnos. Después vamos a hablar de nuestro hogar, pero nosotros, saber que fuimos comprados por precio, saber que si vivimos, vivimos para Dios, y si morimos, morimos para Dios, que somos padres de estos hijos que Dios nos ha confiado, que todas las almas son de Dios. Y cuando, si yo le digo mi esposita, es un gran privilegio, pero en realidad ella es ovejita de Dios, tiene un papá en el cielo, es mi padre, pero también es mi suegro y me va a pedir cuentas. Entonces debo de dedicar mi vida y entender que todo lo que haga o todo lo que diga necesita ser para la gloria de Dios. Esos son los valores de alguien que dirige su familia, se dedica primeramente a Dios. En segundo lugar, el fortalecimiento también es otro de esos valores. El verso 3 dice que estos hijos de Senaá edificaron la puerta del pescado, y ellos enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerrojos y con sus cerraduras y sus cerrojos. Y el verso 4 dice que junto a ellos restauró Mermot, etc. Y esta palabra restaurar la vas a encontrar bastantes veces, por lo menos 35 veces en este capítulo. Y la palabra restaurar pudiera traducirse mejor como fortalecer. Y qué interesante que tengamos en nuestra mente nosotros, papás o mamás líderes de familia, o papás líderes de familia, me refiero a personas solteras que están sacando adelante a sus hijos y a su familia, ¿no? Que efectivamente somos proveedores, somos protectores, pero somos entrenadores y coaches, aquellos que somos llamados a fortalecer, a equipar y a aprovechar cada oportunidad para preparar a nuestros hijos, no solamente para la vida, sino para la eternidad. Fortalecer es algo que tiene que estar en nuestra mente, en cada etapa de la vida de nuestros hijos. Otro de los valores de un líder y su familia es esto que hemos platicado. Bueno, el ejemplo, miren el verso, por favor, el verso 5. Dice que inmediatamente a ellos restauraron, otra vez esta palabra que es fortalecer, los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. Esta palabra grandes se traduce también como nobles, aquellos que se les llamaba de sangre azul por su piel blanca y veían las venas azules, y aquellos mestizos de piel más oscurita en nuestros países conquistados decían, no, estos son de sangre azul. Bueno, sus nobles, y no me refiero a razas, me refiero a posiciones quizás sociales, o si estamos hablando de la familia, nosotros papás. Qué interesante que nosotros llevábamos, ¿verdad? No los que estamos aquí, pero muchos papás llevan a su familia a la iglesia, llevan a sus hijos a los campamentos cristianos, Pero ellos no dan su brazo a torcer. Esto de que no se prestaron para la obra de reconstrucción de su Señor, es de que no se sometieron bajo la autoridad y bajo el proyecto de su Dios. ¿Y qué cáncer tan tremendo es el orgullo y la soberbia? Dios, dice la Biblia, que mira de lejos al soberbio, pero da gracia al humilde. Y qué precioso es un papá, una mamá, líder de familia, ¿verdad? Que nunca es más fuerte que cuando pone no solamente su confianza en Dios, sino cuando se somete a lo establecido por Dios y enseña con el ejemplo. Ahí hay poder. Las palabras entran por un lado, salen por otro lado de los hijos, pero uno de mis 5 hijos, solo uno, me faltan los otros 4, me dijo, papá, no recuerdo muchos de los devocionales que nos dabas de pequeño. La verdad, no sé si recuerdo uno de los estudios bíblicos que nos dabas así, hablándonos del Evangelio eterno y eterno y eterno. Pero la verdad es de que tus decisiones me inspiran. Y creo yo que eres un ejemplo. La verdad es de que no me la creí, ni me considero, pero sí creo que este es un valor en los líderes, particularmente los líderes y su familia, enseñar y dirigir con el ejemplo. Y eso es lo que hizo Jesús cuando hablaba del servicio y hablaba de la grandeza. Decía que la grandeza no es el que ejerce autoridad, sino aquel que es el último y el servidor de todos. Yo, el Señor y el Maestro, he estado entre ustedes, dice Jesús, como el que sirve. Qué importante es que nosotros eduquemos primero, antes que usar las amenazas, los gritos, usemos el poder del ejemplo. Ese es uno de los valores de un líder y su familia. La mentoría, esto es algo que Semilla abraza, que Semilla cree, y oramos para verlo desarrollarse más y más. Miren el verso 8, por favor, conmigo. Dice que junto a ellos restauró, otra vez la palabra fortalecer, Uziel, hijo de Araía, de los plateros, junto a los cuales restauró también Ananías, un perfumero. Así dejaron reparada hasta Jerusalén el muro ancho, este muro que hasta el día de hoy, si alguien viaja a Jerusalén, le puede observar este escrito que tiene de verdad 2.400 años o más, o alrededor de la arqueología, da testimonio que la palabra de Dios es verdad, y este muro se encuentra en la actualidad ahí en Israel. Pero lo que yo quería hacer énfasis es de que aquí hay, ¿qué? Plateros y ¿qué más? Perfumeros. Pero espérame, estamos hablando de una construcción. No vas a invitar a un platero y a un perfumero, que sin duda pues tiene su oficio y su chiste y su ciencia, ¿verdad? Pero construir. Pero un líder que se enfoca en desarrollar a su familia es un mentor que siempre aprovecha las oportunidades. Hemos visto en el capítulo 2, en conferencias anteriores, cómo Jesús enseñaba, aprovechando el interés de los jóvenes y las circunstancias, y un buen líder sabe leer las circunstancias y el interés y empieza a desarrollar a los jóvenes, ¿no? Me encanta que en Semilla todas las cosas las hacemos en familia. Tú ves cualquiera de los ministerios que Dios está levantando, funcionamos como familia. ¿Y qué es funcionar como familia? Bueno, los mayores tomamos responsabilidad de nuestra vida espiritual y no hacemos al pastor responsable de nuestra vida espiritual. En Semilla, uno de nuestros valores es la centralidad de Cristo. Esto es, que nosotros aprendemos a depender de Dios, no de una persona. Y después que tomamos responsabilidad de nuestra vida espiritual, en nuestra cita diaria con Dios, le ponemos un momento en nuestra agenda, no es cuando, pues, ya cuando siente y cuando esté cansado y cuando llegue a la casa y cuando se acabe el fútbol y cuando ya abro mi Biblia, para entonces estar roncando, bro. Ya ni te lavaste los dientes. Si te los lavas, bro. No, una cita que pones en tu calendario, a la que no fallas todos los días. Tomas responsabilidad de tu vida espiritual y empiezas a experimentar una transformación, un crecimiento y un gozo increíble que se te empieza a notar, ¿eh? Y la esposita está, de repente se pone más alegre porque, oye, pues ya me habla re bonito. Es que lo que pasa es que estuvo con el Señor, ¿no? Toma responsabilidad de su vida espiritual, pero también toma responsabilidad de la vida espiritual de sus hijos. Y si estás buscando recursos, las preguntas inductivas en la página de Facebook Semilla CC, que es Compañerismo Cristiano, te pueden ayudar. Y veo perfumeros, veo plateros, personas que Nehemías y su equipo desarrollaron y que aprovecharon las circunstancias y el interés de estas personas para ser desarrolladas en diferentes áreas. Eso es lo que yo veo en cuanto al líder y sus valores. Esta consagración, este enfoque en fortalecer este poder del ejemplo, este valor de la mentoría. Y algo interesante que también aparece muchas veces en este capítulo, que llegando a casa lo lees, es esto de que restauraron frente a su casa. Restauraron frente a su casa. Y también otra cosa que queremos en Semilla, aunque tenemos actividades para jóvenes y este verano queremos enfocarnos primeramente como papá, ¿verdad?, y como pastor en nuestros jóvenes, creemos que la iglesia no es el plan A para que nuestros jóvenes se desarrollen. La iglesia o Semilla es el plan B. Pero según Deuteronomio 6, los papás son llamados a amar a Dios y enseñarles estas cosas a sus hijos cuando se levanten, cuando se acuesten, ¿verdad?, cuando platiquen, cuando conversen, cuando coman, cuando salgan, cuando regresen. Pero estamos aquí de verdad para servirles, para ayudarles y ofrecerles herramientas, recursos y pelear con ustedes la buena batalla de la fe, ¿no? A mí Dios me hizo papá de 5 hermosos niños y son súper normales, todos ellos, como su papá, pecadores con una gran necesidad de Dios. Pero otra vez, las familias construían frente a su casa. Y nosotros los líderes tenemos, nuestra familia necesita ser nuestra primera área de ministerio. Qué triste fue para mí un día hace muchos años cuando yo viajaba con un artista, fuimos a dar un concierto a Cancún y me encontré una niñita muy hermosa que yo veía sirviendo, cantando en la alabanza, hija de un pastor, pero no la podía reconocer porque no estaba bañada, no tenía zapatos, no, le faltaban 2 dientes, no podía hablar. Y cuando me dice su nombre, habían pasado 10 años, la familia pastoral, él se había casado con otra persona. Digo, Dios me libre de apuntar el dedo a alguien, ¿no? La Biblia dice que cada uno someta a prueba su propia obra, no la de los demás. Y Dios no me manda a juzgar a un siervo suyo. Dios es el juez, el que da la ley y el que va a pedir cuentas a todos. Pero sí creo, en cuanto a mí, y es un valor de la palabra de Dios y de los líderes, que la familia ocupa el primer lugar. Ocupa el primer lugar en prioridad. Hablé con otro hermano que quiero mucho y venía de una tragedia. Ya no les... demasiadas tragedias, man. Venía de una tragedia así con su esposita y se atrevió a decirme que Dios no le iba a pedir cuentas. Bueno, efectivamente, de su salvación, cada uno es responsable. Pero de la esposa y de la familia que Dios te dio, ¿por qué entonces Dios te manda a amar a tu esposa y tratarla como vaso frágil? ¿Por qué te manda Dios a educar a tus hijos en amonestación y también educación y disciplina en el Señor, si no te va a pedir cuentas? Bueno, hablo de mí. Bueno, hablo de todos. Estos son los valores. Déjenme hablar un poquito de la casa. ¿Cómo es la casa del líder? Ya. Es chiquita, es grandota, tiene patio, vista al, bueno, aquí vista al mar, no, pero vista al bar, ¿no? ¿Cómo es la casa del líder? Permítanme ir mencionar algunos de los nombres de estos que edificaron frente a su casa, de estos que tenían a la familia como su prioridad, de estos que eran motivados por el bienestar en primer lugar de los suyos. Repito, como dice Pablo, porque si no sabemos guiar a nuestra casa, ¿cómo podremos guiar como líderes a la iglesia del Señor? Les habla Pablo a los pastores. Entonces, tomé los nombres de algunos de estos que edificaron frente a su casa y creo que arroja mucha luz para decirnos cómo es la casa, entonces, en segundo lugar, de un líder y su familia. El verso 10. aparece el nombre de Jedaías. Esto significa el que llama a Dios. Es una casa, no sé si tiene muchas ventanas, no sé si tiene cable o televisión abierta, no sé si es en condominio, no sé si está en el tercer o segundo piso, pero lo que sí sé es que en esa casa lo primero que se hace es abrir las escrituras. Y cada que se toma una decisión menor, mediana o mayor, se le da el primer lugar a Dios. En primer lugar a Dios. El otro nombre que me llama la atención está en el verso 23 y es Benjamín. Benjamín significa hijo de mi mano derecha. Él también edificó frente a su casa. La mano derecha es la mano de honor y la mano de protección. Y si nosotros, si para nosotros líderes, nuestra familia ocupa el primer lugar, entonces nuestra casa, yo no sé si está pintada de blanco o tiene colores brillantes o pastel, pero sí es un lugar donde nuestros jóvenes encuentran un refugio. De estas conversaciones en la universidad, de estas conversaciones e influencias en el mundo, en la casa de un líder, seguidor de Jesucristo, consolado por Dios, Nehemías, se enseña la verdad, se modela la verdad y se defiende la verdad. En la música que se escucha, en las conversaciones que se tienen en la mesa y en los programas de televisión que se ven. Entonces, si no, ¿dónde van a tener tus hijos un refugio? En mi casa, a las 11 de la noche, o antes, si me duermo antes, que generalmente sí, el internet se apaga. Y algunos teléfonos, ¿cómo te los explico? Pasa el Departamento de Seguridad Nacional y pásate para acá. Necesitan un refugio, necesitan un lugar libre de estas cosas que les amenazan y que les impiden creer, crecer y caminar con Cristo. Y el mayor impedimento que yo he encontrado que mis hijos tienen para eso soy yo. Mi debilidad de carácter, mi cobardía de enfrentarme con mis debilidades y permitirle a Dios que haga una transformación en mi vida. Nuestro hogar necesita ser, en segundo lugar, Benjamín, hijos de nuestro honor, de nuestra protección, de nuestra mano derecha. En tercer lugar, ¿cómo es la casa de un líder? Bien, no sé si está en un barrio de latinos, no sé si está en un barrio un poco mezclado, no sé si está en las montañas o no sé si está cerca del centro. Mesulán, verso 30. Perdón, me salté el verso 29, disculpen. Es Sadoc, con Z, y significa justicia. Este Sadoc también reconstruyó frente a su casa. Justicia es un tema, la verdad es de que esta palabra, como en español, we in Spanish we have just one word for justice or righteousness. Justicia, that's it. And we used to get confused on where the Bible talks about justice and righteousness. Y estamos completamente perdidos cuando la Biblia habla de justicia o de justicia. ¿No? Y porque la Biblia dice que en Romanos 5:1 que justificados por la fe en Cristo tenemos paz para con Dios. Pero en Miqueas 6:8 nos dice: "Oh hombre, yo te he mostrado lo que es agradable delante de mí, que hagas justicia, que hagas misericordia y que seas humilde delante de mí". Y esto está hablando ya no de nuestra relación con Dios, sino de nuestro trato con los seres humanos. Romanos 1 nos dice que la ira de Dios desde el cielo se manifiesta contra los seres humanos que detienen con injusticia la verdad. Mejor se los leo porque me ando cuatrapeando. Del chilanguismo me ando equivocando. Romanos 1 dice, verso 18, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Impiedad es la relación del hombre con Dios, el no tomar en cuenta a Dios. E injusticia es maltratar a los seres humanos. ¿Por qué crees que el gran mandamiento tiene la cara A y la cara B de una misma verdad? Amarás a Dios con todo tu corazón, tu alma, fuerza, etcétera. Y la siguiente, dice Jesús, es la misma: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la justicia, ese es el justice. Y la Biblia habla tanto de justicia, pero como lo leemos en español y tenemos solo una palabra, a mí en lo personal me ha costado años entender que la Biblia quiere, me demanda un trato justo ante mis semejantes. Ayer un equipo de Semilla en Tijuana fueron a llevar unas donaciones. Casi todos los jóvenes fueron. Y lo que encontraron en este asilo de ancianos fue un maltrato increíble. A esta viejita que uno de nuestros jóvenes le puso unas sandalias nuevas, a los 10 minutos ya no las traía puestas y la viejita estaba llorando, solo que ella estaba en silla de ruedas, inválida, y no podía más que quejarse. Cuando otro de nuestros jóvenes se acercó a una de las camas, una de las personas que estaba tratando a esos viejitos le dijo: ¿para qué le hablas? Está loca, no entiende. Y le dice: seguramente su espíritu va a entender lo que la Biblia dice. Y el joven en su fe estaba hablándole. Y entonces esta persona la levanta, la sacude y empieza a abusar de ella enfrente de uno de nuestros jóvenes, ¿no? Y le empieza a sacudir. ¿Ves que está loca? No entiende. Y la avienta como un pedazo de basura ante los ojos de uno de nuestros jóvenes. Bueno, nuestros jóvenes llegaron muy compungidos, muy indignados, y estamos pensando hacer algo con las autoridades de Tijuana, porque somos los ojos de Cristo y los pies de Cristo. No podemos ser indiferentes al dolor y a la injusticia, ¿no? Y si la propina es de 15 pesos, pues hay que entrarle, bro. Y si es de 10, pues hay que entrarle. Qué importante es que nuestros hijos vean que tenemos un trato justo a nuestros semejantes, número uno. Y más allá, porque Miqueas 6:8 dice: yo requiero esto, justicia, pero no solamente justicia, misericordia y ser humilde delante de Dios. ¿Te imaginas convertirnos en cristianos? Que empecemos a caminar como el Señor, llenos de misericordia para nuestros semejantes. ¡Wow! Mi hija Pamela esta mañana me dijo: le estoy pidiendo a Dios un corazón que me ayude a pensar solo en los demás y cada día menos en mí. ¿Sabes? Es increíble ver eso. Nuestros hogares necesitan, no importa si son pequeños, bro, no solo de pan vive el hombre. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor, el amor de Cristo, la luz de Cristo, que de buey engordado. Grandes filetes donde hay odio y rencilla, enseña el sabio Salomón. Mesulam, verso 30, devoto. Esto está padre, porque una cosa es que yo me consagre y otra cosa es que mi familia sea consagrada a Dios, son cosas diferentes. Recuerdo un amigo, ya ni digo dónde, mano, que también quiero mucho, y si entiende que es para él, pues le mando un abrazo, porque es en buena onda. Tiene hijos de la edad de los míos, una marimbita, ahí de 17, 16, esos los tenía hace unos años, todas mujeres, todas embarazaditas, unos niños preciosos, pero lamentablemente las niñas cortaron su educación, renunciaron a sus sueños, etcétera, etcétera. Y lo que me dijo él es de que, mira, yo cuando eran niños, les enseñé lo que era bueno y lo que era malo. Ahora que son adolescentes, les toca, así como el pato Lucas en las caricaturas, que se le cae primero el pico y luego el brazo, y luego la pierna, así yo, quedé en el piso. Por eso estamos como estamos. Pero digo, y esto va para, no solamente para mi amigo, sino esto va para mí. Este pasaje de Josué, ¿te acuerdas? Josué 24. A punto de entrar a la tierra prometida, este sucesor de Moisés. Les habla al corazón a este pueblo de Israel. Y les dice, Josué 24, versos 14 y 15. Ahora pues, respeten a Dios y sírvanle con integridad y en verdad, y quiten de entre ustedes estos dioses con D minúscula a los cuales han servido sus padres del otro lado del río, esto es, en Egipto, y sirvan al Señor. Si mal les parece servir al Señor, mira, aquí está la palabra: escojan hoy a quien sirvan. Y yo creo que esto de la casa de un líder es algo por elección. No vives en Anaheim, pues es que de repente, pues un día desperté y estaba en Anaheim. No, tienes que tomar ciertas decisiones para vivir bien fresa, bro. Aquí a una cuadra te queda, bro. Se viene caminando Montalvito, bro, qué padre, gracias a Dios. Está haciendo luz y él es un papá que ha tomado estas cosas en serio y que tiene una familia ejemplar, gracias a Dios, por la misericordia y la gracia de Dios. Pero los líderes escogen cómo vivir. Los líderes escogemos a quién servir, ¿verdad que sí? Y mira el verso 15. Si mal te parece servir al Señor, escoge pues hoy a quien sirvas. ¿Te acuerdas esto de que una indecisión es una decisión negativa? ¿Te acuerdas? Cuando te decides por Dios es una decisión positiva. Cuando dices le das la espalda al Señor, bueno, es una decisión negativa. Pero una indecisión es este rollo de ¿Quién sabe? Jesús dice, hey, mejor o sé frío o sé caliente, pero los tibios no llegan a integrarse al cuerpo de Cristo. Y cuando no llegas a digerir un alimento y no se hace parte de ti, tu cuerpo termina arrojándolo. Y por eso Jesús dice a los tibios, los vomitaré de mi boca. Escoge a quién sirves, dice este gran líder. Escucha este gran líder. Escoge hoy a quién sirvas. Si a los dioses con D minúscula que nuestros padres han servido cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra han habitado por mucho tiempo. Pero mira, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Es una decisión, no es de que no, y pasaron 3 años y íbamos a Semilla y de repente, hombre, miel sobre hojuelas, bro. O sea, empezamos a tener una relación increíble. No, hombre, empezó a caer, no sé, del cielo, quién sabe qué cosa. Y bien padre, bien chévere, bien chilero, no. Se escoge ser un líder para dirigir a su casa como Josué. Esa es la casa del líder. Ahora permítanme hablar un punto extra antes de orar y despedirnos e ir a este maravilloso momento por primera vez acá en Semilla Anaheim, que es el bautismo. Pero vamos ahí en un minuto más. Solamente les digo un punto más, que es el de el líder y su corazón. Y solamente les voy a hacer referencia al verso 31 y lo leemos. Verso 31, y el verso 31 dice que después de él restauró Malquías. Y dices, ¿y este nombre? Platícame un poco de él. Bueno, pues este nombre, más que su significado, lo que llama la atención es que este nombre aparece en el libro de Esdras, o en el primer libro de Esdras. Si le das 2 o 3 vueltas a la página 1, 2, ahí te lo encuentras. El último capítulo de Esdras, en el verso 17, dice que terminaron el juicio de todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras el primer día del mes primero. Esto es a los judíos, a fin de conservar la fe, la gloria y las promesas de Israel, les impidieron mezclarse con otros pueblos y a los hombres tomar mujeres de otros pueblos, a fin de preservar la fe y ser entonces esta nación a través de la cual Dios se daría a conocer a todas las familias y a todos los pueblos de la tierra, para que todos esperásemos en el Mesías de Israel. Pero estos líderes se mezclaron, estos líderes no obedecieron. Y en el verso 19, bueno, hay una lista de ellos, en el verso 31, y dentro de esa lista, de los hijos de Arim, Eliezer, Isías, Malquías, Malquías, malvadón. Pero espérame, Malquías, tú estás en 2 listas. Estás en las listas de aquellos que desecharon el consejo de Dios, que se mezclaron, que abandonaron las promesas de Dios, siendo contenciosos, no en contra de su pueblo, sino en contra de Dios, desafiando a Dios. Y después resulta que apareces en la lista del capítulo 3 como estos reconstructores, líderes enfocados en primer lugar con sus valores, que no negocian los principios cristianos, que se enfocan primero en su familia. Ay, 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 ay. Platíquemela más despacio. ¿Cómo está esto? Bueno, el verso 19 nos da luz en este final capítulo de Esdras. Ellos, esta lista, dieron su mano en promesa de que despedirían sus mujeres, o sea, se arrepintieron y ofrecieron como ofrenda por su pecado un carnero de los rebaños por su delito. Esta era la luz que ellos tenían como pueblo de Israel. Esta era la ordenanza de Dios para este pueblo en particular. Y él, en esa luz, decidió honrar a Dios y apartarse. Dice la Biblia que el que encubre su pecado no puede prosperar. Pero el que lo confiesa y se aparta, alcanza misericordia de Dios. Y entonces Malquías aparece en esa lista. ¿Por qué digo esto? Porque cuando somos líderes, nos toca lidiar con el pecado, primeramente con nuestra debilidad, y ser valientes, como decía hace algunos minutos, pero también confrontar el pecado en nuestra familia y en la gente a la que Dios nos ha puesto como responsables de. Y necesitamos tratar el pecado con misericordia. De la manera que Cristo les perdonó, dice el apóstol Pablo, así perdónense unos a otros. No transigimos, no somos tolerantes. Lo blanco es blanco, lo negro es negro, pero damos de gracia lo que hemos recibido de gracia. Y si Dios ha creído en mí, yo puedo creer en la obra de Dios en un miembro de mi familia. Llámese cónyuge, llámese hijo, llámese padre. Necesitamos recibirnos como Cristo nos ha recibido, con el mismo corazón. ¿Cómo nos ha recibido el Señor? Bueno, dejemos un poquito este asunto de la justicia y hablemos del righteousness. Y revisamos. Lo que la Biblia enseña es que Dios creó el mundo, la tierra, su plenitud, todos los que estamos en él, al hombre a su imagen y semejanza, compatibles para conocerle y dar a conocer. No éramos sus hijos, éramos sus criaturas. Pero todos nos apartamos. Al hombre le dijo que el día que comiese de ese fruto del conocimiento del bien y del mal, ciertamente moriría. El hombre desafió, todos nosotros lo hemos desafiado a Dios. Todos nosotros hemos tomado la decisión de vivir caminos lejos de Dios. Y hablo de todos los seres humanos. La Biblia dice que por cuanto todos pecamos, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios no se quedó con las manos cruzadas. Dios es un Dios de justicia, pero un Dios de amor que envió a su Hijo Jesucristo a este mundo para morir en una cruz. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios, para llevar el castigo que merecían nuestros pecados y al tercer día resucitar, para ofrecernos una vida nueva, gratuita, completa en Él y regresarnos de nuevo al Padre. Pero ahora ya no como sus criaturas, como sus hijos. Por eso Pablo dice, wow, es increíble. La mente de Dios es insondable. ¿Quién puede entender sus pensamientos? ¿Quién le dio a Dios algo para recibir algo de Él? Todo es de Él, todo es por Él, todo es para Él. Le damos la gloria. ¿Cómo le damos la gloria para terminar aquí en Semilla Anaheim? Bien, viniendo las aguas, el bautisterio está listo, está a unos maravillosos 32 centígrados, Fahrenheit, no sé cuántos, pero está bastante bien, está calientita el agua, pero sobre todo la invitación. La Biblia dice que el que creyere en Jesucristo y en su obra y fuese bautizado, será salvo. Y nosotros, que fuimos educados en la fe tradicional de nuestros padres, lo cual agradezco bastante, encontramos en el bautismo cristiano una manera no solamente de obedecer al Señor, seguir al Señor, sino honrar a nuestros padres. Porque la fe tradicional de nuestros padres es que seamos hombres y mujeres temerosos de Dios. Y el bautismo cristiano no es otra cosa sino honrar a nuestros padres, su fe, pero sobre todo identificarnos con la muerte y con la resurrección de Jesucristo para una nueva vida. Tenemos, ayer estuvimos bautizando a 3 personitas en Tijuana. Tenemos una lista de 4 personitas acá. Al final, en unos minutitos más, vamos a estar en la plaza celebrando esta nueva vida. El bautismo no es una meta cristiana, no tienes que ser perfecto, nadie lo hay, no existe uno. Es un punto de partida cuando tú entiendes que en Cristo tienes un nuevo comienzo, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Te identifiques con la muerte de Jesús para el perdón de tus pecados y con la resurrección de Jesús para una nueva vida. Está Víctor Alfaro cerca de acá, acá está Víctor Alfaro. ¿Alguien sabe? No siente, porque los sentimientos, el corazón es engañoso, acuérdate. Alguien sabe que hoy es su día de arreglar cuentas con Dios, de dedicarle su vida a Jesús. O ha caminado cerca de Dios, pero le hace falta ese paso de obediencia, que es venir a las aguas y representar esa muerte y esa resurrección para una nueva vida. Si ese es tu caso, no es de que lo sientas, es de que lo sabes y el Espíritu Santo te ha dado entendimiento. Está Víctor acá. Está también Vicky acá. Tenemos toalla, si no trajiste. Tenemos shorts también. Tenemos camisetas también. Estamos listos con todo lo que necesitas para que honres a Dios. Y como leímos en Josué 24, escojas vivir tu vida para Dios. ¿Les parece que oremos? Bello Dios, gracias por tu palabra. Gracias por la compañía de todos estos mis hermanos creyentes, por tu Espíritu Santo y por tu presencia acá. Gracias por todas las iglesias hermosas que en esta calle y en esta ciudad se reúnen a enseñar tu palabra y alabar tu nombre. Y gracias porque nos has hecho escuchar hoy tu voz. Y hoy respondemos, Señor, con fe y obediencia, como este Malquías, que tomó una decisión de comenzar de nuevo. Y Padre, oro primeramente por los líderes, sean mujeres, sean hombres, jefes de familia. Padre, que podamos tener esta lista de no negociables y que podamos escoger este lugar, este refugio, este vehículo de misericordia, de luz y de verdad, Señor, donde, Padre, te demos gloria y honra, donde nosotros nos dediquemos a ti y dediquemos también a nuestra familia a ti, entendiendo que ese fue tu propósito original. Y ahora me quiero referir a ti, que sabes que este es tu momento para dedicar tu vida a Cristo y que por primera vez has entendido que necesitas a Cristo para presentarte delante de Dios, dado que la paga del pecado es muerte, y sabes por el Espíritu que has pecado y que solo la sangre de Cristo te puede perdonar y dar un nuevo comienzo. Puedes decirle a Dios: Señor, Señor Jesús, te necesito. Tengo tantas cosas, aún en este país, pero te necesito. Y hoy entiendo que tú me amas, que no me has desechado, que has venido a buscarme. Te abro la puerta de mi corazón, Señor. Te pido que me perdones, que me laves, que me limpies. Hoy escojo no ser bueno, no puedo. No ser buena, no puedo. Escojo confiar en ti y permitirte, Señor, que hagas una obra de transformación en mi vida. Entra a mi corazón, perdóname, Padre. Y también tú, que sabes que hoy es tu momento de ir a las aguas en obediencia a Cristo, Señor, dame la fe, dame la fuerza y el amor para ir a las aguas, Señor, y encontrarme con tu gracia, con tu misericordia, con un nuevo comienzo para mi vida. Oramos esto y más en tu nombre. Amén.